أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Desde hace 14 o 15 años, 15 o 16 años, Hazrat Khalifatul Masih Rab, el cuarto califa, que Dios esté contento con él, mostró una perspectiva del mundo islámico y el daño que se ha hecho, tanto han hecho los propios como los ajenos sobre el mundo islámico, y el daño que están causando actualmente. Él nos mostró esto de antemano, especialmente el estado del mundo islámico que está empeorando día tras día, y debido a que algunos países occidentales desean mantener sujetos a estos países musulmanes, y están siendo una de las causas o razones, la perspectiva que Al-Khirtum Sirabe dio y mostró en aquella época en distintos sermones, distintas alocuciones del viernes, donde tanto a los musulmanes como dio una serie de consejos para que salieran de esta situación terrorífica, y también dijo a la comunidad que hicieran oración para el mundo islámico, para la mancomunidad islámica, porque es una situación muy dolorosa la que el mundo islámico, y especialmente el mundo árabe, con las que se está confrontando. Los consejos que dio al mundo islámico era lógico, como bien de siendo habitual, el mundo islámico, los líderes islámicos no pusieron ninguna atención, ni pondrán ninguna atención, y el análisis que él extrajo y los resultados que él con los que él concluyó, los resultados que él nos presentó, hemos visto que han sido así durante 12 años, después de mucha dureza al pueblo de Irak, al país iraquí, cómo se le ha sometido. Estos acontecimientos están delante de nosotros hoy también, aunque parece que nos dicen que quieren implantar una nueva democracia en Irak, o la llama que se incendió tiempo atrás, vemos que día tras día esta llama se hace más grande. En los periódicos se publica a diario que en Irak hay el riesgo, existe el riesgo de una guerra civil. Ayer hubo un ataque aéreo, y un ataque muy fuerte, y era necesario matar a unos insurgentes. Este fuego, esta llama, está creciendo día tras día, y el corazón de una ama se entristece al ver que los que se denominan musulmanes, los que hablan en nombre del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su situación es extremadamente dolorosa. Por lo tanto, nosotros, con el corazón dolido, tenemos que hacer oración por estos hermanos musulmanes, que Allah les libre de las enemistades personales que tienen y de las enemistades externas, que Allah Ta'ala dé sentido común a los líderes musulmanes, donde no haya un interés por las ganancias personales. Por desgracia, hasta hoy, la salvaguarda de los intereses de los musulmanes, salvo algunos casos, se ha dado predilección a las ganancias, a los beneficios personales, y se ha dejado al país de lado. Aquellos líderes que han intentado luchar por sus países con planes internos y externos, se han desmoronado. Estos planes, hace unos días pasó un libro por mis manos, publicado por un americano, que, hablando de su propio país, explicando cuáles son los métodos que se emplean, trabajó durante un tiempo en este tipo de planes. Primero, hace ya tiempo que han escrito, pero este es un libro nuevo que se ha publicado, y a través de distintas compañías, cómo subyugan a los países del tercer mundo, y después, para siempre, por siempre, les someten a unos yugos. Según este escritor, si a través de organizaciones económicas, si se les da algún tipo de ayuda para hacer alguna industria, algún proyecto, si se les dan $100, en verdad, o únicamente, solamente entran $3 para el propósito, para el objetivo para el que han sido enviados, y el resto se utilizan para otras cosas. En cuanto a los países árabes o a Irán, dice este escritor, tenemos un interés especial, según el punto de vista de los occidentales o Estados Unidos, porque es necesario tenerles bajo nuestra custodia, tenerlos, porque las reservas de petróleo de Irak, aparte de su importancia, debido a que tiene una confluencia geográfica donde hay dos ríos, que Najla y Frat, es un lugar estratégico, y según este libro, según algunos cálculos que se han hecho, en Irak hay más petróleo que en Arabia Saudita. Luego, según su situación geográfica, no se les puede obviar. John Perkins es el escritor de este libro. Piensan algunos que los datos son exagerados, pero parece ser que, por lo que estamos viendo, que lo que ha escrito tiene una validez, porque estos escritos o estos relatos hace 10 años el Califato al-Masih Rabe, rahimahullah ta'ala, habló de ello también en sus discursos y según la información que existía en aquel momento, es decir, cuando se atacó a Irak por primera vez en 1981-91, los líderes occidentales decían que no teníamos ningún interés en el petróleo de Irak. Tenemos interés solamente en establecer un orden mundial. Por eso, por ello, es necesario que a quien transgreda este orden debe ser castigado. Y vean cómo este castigo es tan largo y tan duro, que han pasado 16 o 17 años y siguen castigando a este país. Es también un infortunio por parte de los musulmanes que, en lugar de arreglar sus propios problemas ellos mismos, dependen de estos países occidentales en Irak. Los líderes occidentales que se mencionan en este libro dice en este libro que el interés de los occidentales en Irán, y debido a que Irán no está obedeciendo las instrucciones de los occidentales y ya se han empezado a tomar acciones en contra de Irán, la razón es que también hay pozos de petróleo, porque durante un largo tiempo el gobierno iraní se están haciendo planes para establecer también otra democracia. El escritor de este libro nos dice que en la época del Shah de Irán había un primer ministro, estamos hablando del año 91-92, había una compañía petrolífera occidental y quiso atentar contra los intereses de esta compañía, este primer ministro, y se generaron una situación dentro del propio Irán donde la población empezó a sacar manifestaciones en contra del primer ministro y como consecuencia perdieron el liderazgo y el Shah de Irán tomó más fuerza. Hace unos días se ha publicado en los periódicos que en Estados Unidos hoy están poniendo restricciones sobre las plantas atómicas de Irán si Irán no acepta estas precondiciones. Estas condiciones, se generará una situación donde al pueblo, el pueblo se le va a incitar para que instiguen contra el gobierno, se genera una situación de intranquilidad dentro del pueblo para que el mismo pueblo derroque al gobierno y luego empezarán a poner más algún tipo de restricción. Todos estos hechos comprueban que es, ya sea Irán o Irak, que en contra del mundo musulmán se están haciendo ataques, se están planificando y seguirán haciéndolo en el futuro, y especialmente en aquellos países donde hay medios económicos, hay medios naturales importantes y hay posibilidades que puedan confrontarse contra los países desarrollados, puedan atentar contra sus intereses o contra aquellos países occidentales que puedan que piensan que pueden no aceptar las directrices políticas. Entonces Occidente castigará a estos países. Es necesario reflexionar a todos los países musulmanes que, si queréis ahora aprender una lección, que no aprendisteis hace 16 años. A un país ya lo han destruido, pero por desgracia al pueblo, aún el pueblo de ese país aún no ha entendido, debido a que están en manos de líderes que mantienen solamente intereses personales o que son marionetas de los países occidentales. El pueblo, siguiendo sus instrucciones, está corriendo para asesinar a sus hermanos. Hubo unos ataques contra unas mezquitas y fueron los propios iraquíes los que han muerto. La división intersectaria les ha cegado. Cuando hay algún ataque suicida, la mayoría de la gente que muere son gente propia. A lo mejor muere alguno, uno o dos de las tropas extranjeras, pero siempre son los propios los que mueren. Esto es sensatez. Están hablando del Islam, están hablando de algún tipo de justicia. ¿Qué es lo que hoy se muestra en Irak? Debido a este tipo de actuaciones que, según los occidentales, vienen con el interés de establecer algún tipo de democracia, los países occidentales están beneficiando de ellos. Cuando hay algún ataque suicida, que los hay a diario, en lugar de expulsarles, se les dan más oportunidades de que los extranjeros permanezcan, y dicen que, según nuestro programa, nos iremos porque ya se establecerá la democracia. Pero estas actitudes están reforzando las posiciones. Está bien. También están teniendo algún tipo de temor en estos países extranjeros, en las tropas extranjeras, pero a los países o a los gobiernos cuyo interés personal sea lo que más les importa, poco les importa si mueren gente inocente, si mueren propios conciudadanos. Los países que están involucrados en estas guerras, esta guerra en Irak, solamente buscan intereses económicos e intentarán por todas las formas establecer un gobierno que les sea fiel a estos países occidentales, para que este caos, en este caos que hay ahora cuando ellos establezcan algún tipo de orden, llenen sus bolsillos con el petróleo de estos países. Hace unos días se publicó en la prensa que, con el objeto de reconstruir este país, los países occidentales han ganado billones de dólares. Es decir, es el propio dinero del propio país el que utilizan, y dicen, fijaos cuántos programas de reconstrucción hemos hecho para vosotros. Os hemos arreglado las carreteras, os hemos vuelto a instaurar el agua, os hemos vuelto a reconstruir el país. Dice Azur, sí, están reconstruyendo el país, pero están llenando sus arcas. Esta situación es muy preocupante, y durante la guerra del Golfo, Al-Khalifat al-Masih Rabeh, rahimahullahu ta'ala, en esta guerra dijo en sus sermones que los países musulmanes deberían reaccionar y deberían decir a estas potencias extranjeras que nosotros somos capaces de arreglar nuestros problemas internos, no vengáis a solucionar nuestros problemas. Pero estos países musulmanes son también aliados de esos países occidentales, y aún lo son. Si estos países musulmanes dijeran que intentaremos generar orden dentro de estos conflictos, y por favor, vosotros los occidentales, iros, es posible que todavía en Irak pueda haber alguna posibilidad de restablecimiento de la paz. También en Afganistán ocurriría, posiblemente pudiera ocurrir lo mismo. En Irán, también va a ser presa de las amenazas occidentales y también podría librarse si los musulmanes se unieran, si fueran tuvieran una hermandad, si fueran siguieran el hadith de que un musulmán es el hermano de otro musulmán y que obedecieran la orden de Allah Ta'ala, que innama al-mu'minuna
ana afwaakum wattaqullaha la'allakum turhamun, que momento
que los creyentes son hermanos, por lo tanto entre dos hermanos hay que establecer la paz y debéis tener temor de Allah para que Dios muestre misericordia hacia vosotros. Por un lado, dentro de Irak, como he dicho, si por parte de los musulmanes hay una intención de la pacificación, podría tener éxito, pero si no, este fuego y estos ataques suicidas y este asesinato de un musulmán por otro musulmán, no se sabe cuánto tiempo va a seguir perdurando. Y respecto a Irán, lo que estamos viendo es que debido a, con el objeto de establecer un orden, y dado que Irán ha dicho que van a utilizar sus plantas atómicas, estos países van a impedir que la utilicen porque van a objetar que después Irán lo va a utilizar para otros proyectos, no para su consumo de energía. Todos los países pueden hacer lo que quieran, pero cuando un país musulmán de forma conjunta, cuando si se juntaran y tuvieran pudieran conseguir la garantía de que con su hermano el país Irán que vamos a trabajar por una energía que ayude a la reconstrucción del ser humano, y dijeran a los países occidentales no intervengáis en nuestros problemas, estos problemas podrían ser solucionados. Pero también vosotros, los países occidentales, tenéis que darnos la garantía de que no vais a interferir en nuestros asuntos personales. Si necesitamos algún tipo de ayuda, ya la pediremos, pero no traigáis aquí vuestros ejércitos. Si fuera así, las cosas podrían arreglarse, pero por desgracia para los países musulmanes, los países musulmanes no pueden hacer esto y no pueden dar esta garantía, porque debido a la falta del temor de Allah han estado engañando unos a los otros. Tienen el caso de Arabia Saudita. El Jalifa árabe también habló de este tema en sus sermones, y es que las traiciones que han hecho a los países musulmanes son históricas y es una mentira continua. Cuando he mencionado a este autor americano, él también menciona en su libro que Arabia Saudita ahora mismo está bajo las garras de Estados Unidos y no puede librarse. Dice que el gobierno actual, con el objeto de que permanezca en el poder, Estados Unidos lo ha aceptado con la condición de que cuide de sus intereses. Cuando Allah Ta'ala dice que mantengamos el temor sobre él y esto se ha terminado, ¿cómo pueden establecer ellos la paz? Mientras que, digamos que Meca y Medina, los lugares sagrados del Islam, ellos podrían tener una influencia importante dentro del mundo musulmán si tuvieran el temor de Allah presente en sus corazones, y en lugar de tener miedo de Estados Unidos o de los países occidentales, tuvieran miedo de Allah Ta'ala, demostraran tener temor de Allah, todo el mundo musulmán, todos los países musulmanes también aceptarían la palabra de Arabia Saudita. Pero su nombre ha caído ya tan bajo que, aunque con buena intencionalidad desearan, tardarían muchos años en establecer en formar un liderazgo, y esta promesa de la tala que ha hecho de que triunfarían está relacionada con el temor de Allah en sus corazones. Por lo tanto, si por el interés material, únicamente por el interés material, y para, con el objeto de conseguir más los intereses materiales, como parece ser que se ve, si después de Irak aniquilaron a Irak, ahora puede ser que lo hagan con Irán. Dice Azur que dicen ahora que no van a atacar a Irán, sin embargo nadie puede garantizar que esto no va a ser así, y luego cogerán a otro país musulmán, y así poco a poco a los países musulmanes los irán sometiendo uno tras otro. Y si hay alguna posibilidad de librarse aquellos que tienen riquezas naturales, entrarán en el círculo donde sus fuentes de ingresos serán arrebatadas, y es necesario hacer ver esto a los países musulmanes. Los califas de la comunidad ahmadía en el pasado intentaron explicar este tema. El califa Tumasi Sani radiyallahu anhu explicó este tema, el califa Tumasi Rabi hace 17 años también habló del tema, pero estas gentes no puso ninguna atención, sino que en cada país comenzaron a atacar aún más los intereses de los ahmadis. Y hoy también posiblemente nadie escuche estas palabras que estamos emitiendo, pero cada ahmadi con el doa tiene que convencer a la mancomunidad musulmana que, con el objeto de recuperar la herencia perdida, solo hay un camino, y es que, teniendo temor de Allah, deben intentar ser uno. Deben intentar generar una unidad. La riqueza natural que tienen, deben pensar que cuál es la razón que en distintas épocas, cuando se ha intentado que la mancomunidad musulmana sea una, y los musulmanes cuiden de los intereses de los musulmanes, se han establecido también organizaciones islámicas, pero al final en cada acción están sometidos a los occidentales. Ni los árabes pueden unir al resto de los árabes, es decir, unirse como se mostrara que son una única fuerza, ni luego los países musulmanes, siendo uno, no van a poder imponer un criterio. ¿Cuál es la razón de que esto ocurra así? Ya se han dicho algunas de las razones, las he mencionado ya, Al-Jibet Musirabe también habló sobre ellas, pero una razón fundamental es que no quieren venir hacia la ordenanza de Allah Ta'ala, que deben adoptar el camino del temor de Allah. Y este camino, en esta época, no puede ser adquirida sin aceptar al Santo Mesías prometido. Por ello, cuando se dice que sí, la mancomunidad musulmana caminara por los caminos del taqwa, según las promesas de Allah Ta'ala, tendrían la misericordia de Allah, y las transgresiones diarias, las transgresiones, se verían librados de las transgresiones. Este sería un gran premio para los musulmanes. Como he dicho, los musulmanes no quieren venir a este punto, no quieren aceptar al imam de la época. No, es implanteable que esto sea así. Entonces, la responsabilidad de los ahmadis no acaba que hasta donde pueda intente convencer a los musulmanes para que sean uno, para que antes de que el enemigo venga y les destruya. Hay que concienciar de que los Ahmadis, tenemos que concienciar a los musulmanes de que ellos son un único pueblo. Y dice Azur que el segundo punto, y posiblemente el más importante, es que hay que hacer oración para ellos y con un plan. Y tenemos que decir a los musulmanes que sin aceptar al imán de la época no se puede generar una unidad, ni podéis tener el taqwa dentro de vuestros corazones. Tendréis división tras subdivisión. Por eso hay distintas agrupaciones, y luego una secta de un país está enfrentada, confrontada con otra comunidad de otro país. Sois un instrumento, un juguete en manos de los extraños, y esta es la consecuencia de que el cristianismo también está atacando con fuerza a los países musulmanes. En los cuentos de los niños de Irasur, estuve viendo el otro día, donde se habla de los seguidores de Jesús frente a los seguidores del Santo Beta Muhammad, y en los cuentos se dice que el cristianismo es superior al Islam, y la conclusión que se extrae al final es que los niños musulmanes, entristeciéndose, piensan en el cristianismo o ven al cristianismo como una solución. Y hoy, dado que el inglés es la lengua, una lengua fundamental en el mundo debido a su poderío económico, con el objeto de enseñar el inglés se están introduciendo este tipo de libros en los niños. Este es también un plan que está pensado desde hace muchos años, y es que el cristianismo, como ven ustedes, desde el punto de vista religioso, en el occidente el cristianismo se ha terminado o se está terminando. La gente son cristianos de nombres, pero no practican realmente ninguna religión, y según ellos, después de varias generaciones con este método de no quedarán seguidores del Islam tampoco. Y estos países que tienen riquezas naturales mediante la subyugación económica, sin ningún tipo de peligro, serán conquistados. Y hoy, en el mundo islámico, a través de los curas cristianos, están haciendo muchas críticas al Islam, y los ulemás de Egipto, que se supone son los defensores del Islam, tan siquiera les responden. Hemos escuchado que es una política consensuada, donde se ha dicho que no debéis contestar a los ataques de los curas, y esta es la situación de los ulemas musulmanes. Y si hoy alguien quiere contestar, es solamente la comunidad ahmadía quien lo va a hacer, y con la ayuda de Allah Ta'ala, en el mundo musulmán, a través de la MTA y a través del programa que el señor Mustafa Sabit ha comenzado. Es un programa muy influyente, y los árabes lo están mirando con mucha atención. Estos hechos que en los países occidentales, cuando a veces ellos cuentan sus propias trapos sucios, como subyugar a otras naciones a través de los negocios, a través de romper los gobiernos o de generar distensión en los gobiernos, y desgraciadamente los países musulmanes se unen muy pronto a estas conjuras, y si no a través de la fuerza. Y hoy un nuevo método que están empleando los países occidentales, que es el que he mencionado, de nuevo a través de la influencia del cristianismo, quieren volver a atacar al Islam. Es decir, mencionar las bellezas del cristianismo, para generar confusiones respecto al Islam a los musulmanes. Y las bellezas del cristianismo no las pueden expresar, porque con los Ahmadis no pueden expresarla, porque el Santo Mesías prometido, con la ayuda de Allah, nos ha dado todas las respuestas y nuestros programas están teniendo mucho éxito en estos países, cosa que no pueden defender otros musulmanes. Dios dur que los musulmanes han dejado ya de pensar cómo están atacando a los países musulmanes y ellos no tienen ninguna posibilidad de defensión. Y esta inteligencia iba a morir porque en esta época, según las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba a venir el Santo Mesías prometido. Y sin creer en él no iban a tener esa bendición. Y solamente el hecho de aceptarle iba a florecer de nuevo la grandeza y la belleza del Islam. Porque Allah Ta'ala, al igual que en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de él purificó a los corazones y les hizo seguidores del Sharia, de la ley, y les enseñó la sabiduría y les dio el poderío de una fuerza a un pueblo. Hoy también todo ello, como el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, a través del Santo Mesías prometido se iba a reinstaurar, porque según las profecías, esa época de tinieblas, que era de 1000 años, a partir de la cual iba a aparecer el Mesías y el Mahdi, después este conocimiento y esta sabiduría no iban a venir por sí, sino que iban a obtener este beneficio aquellas personas que iban a aceptar al Mesías y al Mahdi. Por lo tanto, según las instrucciones de Allah Ta'ala, este taqwa y este conocimiento y esta sabiduría se iba a conseguir a través del Santo Mesías prometido y el triunfo del Islam, y se iba a restaurar de nuevo a través de los seguidores del Santo Mesías prometido, inshallah, si Dios quiere. Como la Ta'ala dice en el Corán, esta gente que a través del Mesías Muhammadí, a través de la purificación, de su purificación, serían los que recuperarían la herencia perdida y darían una lección de temor de Allah. Y es el decreto de Allah Ta'ala y es la decisión de Allah Ta'ala, que es el Dios Todopoderoso y el Dios Sabio. Por lo tanto, este triunfo y esta sabiduría no se va a hacer con la listeza de uno, sino que caminando con el temor de Allah y con el objeto de establecer el taqwa. Allah Ta'ala en esta época, a través de su representante, ha dado una serie de instrucciones con ese representante, que es fundiéndose en el cariño hacia el Santo Profeta, alcanzó la cercanía con Allah Ta'ala, habla del Mesías prometido, a través de él de nuevo vendría el renacimiento del Islam. Por lo tanto, convencer a los musulmanes y predicar a los musulmanes es fundamental, porque si no, con cuantas riquezas o listezas muestren las manifestaciones que muestren a través del engaño de estos pueblos poderosos, no pueden contra ellos. A los Ahmadis tienen que hacer especial hincapié en la oración y hacer oración por la mancomunidad es una prioridad, porque en estos momentos la mancomunidad islámica está prisionera, extremadamente prisionera. Primero fue el país de Siria al que se le amenazó diciendo que iban a tener días muy duros y posiblemente debido a alguna de las condiciones que aceptaron, este castigo les fue cancelado. Pero el peligro persiste. Ahora parece ser que le toca el turno a Irán, se le están rodeando desde distintos ángulos y poco a poco este círculo se va estrechando. Y estas durezas que se hacen sobre estos países pueden ser también razón, la causa de una tercera guerra mundial. Por lo tanto, es necesaria aún más oración. UNAMRI debe intentar hasta el final que estas calamidades desaparezcan de la tierra, y nosotros, aparte de la oración, no tenemos otra herramienta, otro instrumento, y es el mayor instrumento, hacer oración. Allah Ta'ala, al Santo Mesías Prometido, le reveló que hiciera oración por la mancomunidad islámica. Una oración que fue revelada fue mi Dios, reforma a la mancomunidad muhammadía. Por lo tanto, para su reforma es necesario hacer mucha oración, y esta reforma solo puede percibirse aceptando al imam de la época, para que se libren de esas calamidades que están relacionadas con calamidades de la tierra y calamidades del cielo, porque si no, no puede haber ninguna reforma que les pueda encauzar aquellos esfuerzos que estén alejados del imam de la época, las enseñanzas del imam de la época, tanto a nivel individual como a nivel del país. Pueden librarles de estos castigos, y ni con esfuerzos personales pueden ser establecidos. El Santo Mesías Prometido dice que esta reforma, ¿hasta dónde os puede llevar? Es un error pensar que vais a obtener, salir de las dificultades sin liderazgo. ¿No habéis visto que cuando quiere Allah Ta'ala reformar a un pueblo, envía a los profetas? Cuando vienen estos profetas, en el mundo se ve un caos total. Los hermanos se pelean con los hermanos, los padres con los hijos, mueren miles de personas. En la época de Santo Noé se destruyó a los enemigos a través de las inundaciones, en la época de Moisés a través de otros castigos, y el ejército de Faraón también fue derrumbado. Por lo tanto, mis palabras no pueden reformaros, sino dentro de esas palabras ahí tiene que haber un espíritu. Por lo tanto, aquella persona que ha leído el Corán y no ha entendido que la guía viene del cielo, ¿qué ha entendido? Pues, por lo tanto, a los musulmanes deben pensar, y nosotros debemos decirles a ellos que todas estas ordenanzas y todas estas bienaventuranzas y estas buenas noticias están en el Sagrado Corán preservadas, y a través del Islam se considerarán, y el Islam va a salir triunfante. Es nuestra fe. Pero a pesar de ello, como no aceptan al imán de la época, y la situación de los musulmanes que tienen algún poderío, o aquellos países que no han aceptado al Mesías Prometido, su situación día tras día va empeorando. ¿Y cuál es la causa? La causa, como ya les he explicado, es que han rechazado al imam de la época, y debido a este rechazo han perdido el camino del taqwa. Dice el Santo Mesías Prometido que el camino del temor de Dios está perdido, y si este camino se pierde, no existe posibilidad de reforma interna. Que Allah quiera que a los musulmanes tengan inteligencia y reconozcan la verdad, reconozcan el hecho que en esta época reconozcan al imam de la época, para que caminen por el camino del taqwa y sean capaces de solucionar sus problemas internos, y por otro lado también se les libre de los ataques externos. El Santo Mesías Prometido, como vino para toda la humanidad, no solo para los musulmanes, por ello también tenemos que pedir para los que no son musulmanes, estos países ricos, sí, desean solamente obtener beneficio económico o beneficios del país del tercer mundo y los subyugan a los países del tercer mundo, esto es una transgresión y una injusticia. Y en el hadith se dice que tenéis que ayudar también al transgresor. ¿Y cómo se ayuda a un transgresor? Es pararle la mano para que siga transgrediendo. Nosotros no podemos parar esa mano, por lo tanto podemos hacer oración, debemos hacer oración y tenemos este poder en a nuestro alcance, pero esta es una gran arma, un gran arma, la oración, y tendríamos que utilizarlo hasta el límite de nuestras posibilidades para el bienestar de toda la humanidad. Luego, a través de nuestros contactos, del tabligh, hoy hay otros medios también, tendríamos que decir, debemos decir, que los caminos por los que estáis yendo y por donde os llevan vuestros gobiernos son caminos de la destrucción. Todos los gastos que hacéis en armamento para generar destrucción, sí, a los empleareis para levantar los países hundidos, si vuestra intención es buena y en verdad queréis de verdad establecer la paz en el mundo como reclamáis, entonces con la mitad de los gastos seríais capaces de conseguir vuestros objetivos. La mitad de los gastos que hacéis en guerras, las conferencias de la paz no sean para vuestros beneficios personales, sino para reformar y establecer de verdad la paz, que Allah Ta'ala dé inteligencia a estas personas y que en estos países se genere la corriente para que los gobernantes no sigan transgrediendo a los países pobres. Si desean establecer la paz, el Hazrat Maud dio un consejo y dijo que hasta que el mundo no entienda esta fórmula, que querer a la patria y querer a la humanidad, estos dos sentimientos pueden converger en un punto, hasta ese momento no puede haber paz en el mundo. Cuando haya un sentimiento humanitario, entendiendo por humanidad a todo el mundo, y al mismo tiempo hay buena intención, puede haber paz en el mundo, que Allah Ta'ala dé esta oportunidad, porque si no, cuando la transgresión continúa, Allah Ta'ala se enfada y lanza su látigo, y a través de epidemias, de huracanes, muestra su cara. Y en esta época el Santo Mesías Prometido ha dado esta advertencia al mundo entero, que el que rechaza las leyes de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala le puede castigar, que Allah nos perdone y que no nos enseñe estas calamidades, sino que nos enseñe a esos días donde todos los pueblos, siendo uno, reconozcan a su Creador y entren dentro de una bandera, que es la bandera del Islam. Que Allah nos dé esta oportunidad, que con nuestras obras y nuestro doa, nuestra oración, hagamos el máximo esfuerzo.
من
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
الرحمن الرحيم وعد الله